Les confieso que extrañaba este clima dentro del estudio. Recuperamos la música en La Brújula, Tato.
Exactamente, recuperamos la música y en este caso a través de un músico que no necesita presentación, ya está sonando, y a través de una serie de músicos que ahora los voy a presentar. Acá en el estudio están con nosotros Jorge Schellenberg, Juan Carlos Ferreira, Pitufo Lombardo y Ney Peraza. Faltan Popo Romano y Mandrake Wolf. Ellos seis son Mateo por Seis, una agrupación que desde hace, 12 años está reviviendo la obra de Eduardo Mateo. Y a eso, bueno, bienvenidos en primer lugar. Gracias por reinaugurar este ciclo con nosotros.
Bueno, placer.
Exacto. Algo así. Lo primero iba a eso, ¿no? A remontarme a hace 12 años atrás. ¿Cómo surge la idea de empezar a hacer Mateo por Seis? ¿A quién le surgió? ¿A Peraza?
¿Por qué no se acercan a los micrófonos así?
Porque son maravillosos.
Porque les da vergüenza, no sé cómo es.
Somos tímidos, sí. La vergüenza la perdimos mucho más que 12 años.
Bueno, dale.
y surgió en un momento que estaba haciendo un cancionero de Mateo, el primero de una serie de cancioneros para guitarra. Y bueno, como me metí mucho en el mundo del tipo y estaba más allá que yo era admirador de muchos años, como que el meterse mismo en la cocina me abrió la cabeza y digo, no puede ser que todas estas canciones no se hagan más. Y dentro de esas también apareció una cantidad de canciones inéditas.
70, eso era más o menos.
Todo el mundo tenía, que había tenido algún vínculo con Mateo más o menos cercano, alguna cosa grabada tenía.
Claro.
De cuando pasó por su casa y en un cassette, de ahí se puso a probar algún tema. Y entraron a aparecer por todos lados, ¿no? Y muchas de ellas de una belleza increíble, y que Mateo de repente las tocó una vez en público o algunas nunca. Y también pasaba que él tenía sus etapas de que de repente determinadas canciones ya como formaban parte de un pasado que él no tenía muchas ganas de acordarse, sacrificaban canciones que si no las hacía él quedaban ahí, ¿no? Y me dieron ganas de armar un espectáculo para hacer esas canciones, no los clásicos, los que todo el mundo espera, sino hacer canciones, muchas de ellas que no eran conocidas, y algunas que me parecían muy muy ricas, muy profundas, y que también la gente no las conocía mucho, ¿no? Y a mí la parte acústica de Mateo es la que más me colgaba, ¿no? Entonces la idea fue armar un grupo mucho más acústico que otra cosa. Originalmente, por ejemplo, no había ni batería. Y bueno, el cuadro que se me ocurrió armar, así, el Dream Team que pensé en ese momento, es lo que seguimos tocando hoy, más viejo, más panzones.
Más helado.
Más malhumorado. Pero somos los mismos.
Bien, a ustedes cuando lo llama Ney, cuando Ney les propone esto, ¿qué es lo que les pasa por la cabeza, digo?
Nada, difícil como la tabla del uno, fue la respuesta. Sí, inmediatamente. Nos pusimos a ensayar, la idea era que íbamos a hacer un ciclo de 4 funciones en el Pico de la Estela, en la sala chiquita, ¿no? Que está en el sótano de la Estela Italia. Y bueno, cosas van, cosas vienen, hace 12 años que estamos, y todos los años hicimos por lo menos un par de veces el espectáculo. No hubo ningún año en los 12 que no se hiciera nada. Este año especialmente, bueno, ya este es el segundo ciclo que se hace en Guambia, se hizo uno hace un mes y pico, que se llenaron todas las funciones. Y bueno, estamos haciendo este segundo ciclo y con perspectivas ahora. Tenemos un muchacho que te conoce, que está trabajando con nosotros ahora en la parte de producción, que vamos a decir sus iniciales solamente, Adrián Menuti, y con él empezaron con algunas ideas, como la posibilidad real de reeditar el disco de Mateo por Seis, que es algo que aparentemente se daría ya para el mes de septiembre. Pero bueno, en aquel momento pensamos en hacer un ciclo de música, ensayamos muchísimo, yo no me acuerdo cuánto, pero como 3 meses ensayamos.
Sí, ensayamos un
disparate.
Hacer 4 recitales.
Sí.
Y básicamente porque además había canciones que nunca habían sido
tocadas.
Claro, ustedes
sí, para nosotros,
estrenaron.
Para nosotros eran nuevas también.
Claro, por eso, no también es eran nuevas. Porque si vos agarrás la mamá vieja que está sonando ahora al fondo, y más o menos ustedes saben por dónde va la mamá vieja y ya sabían por dónde iba.
Pero
hay canciones que inéditas, no más que dos. Claro.
Sí, pero de hecho eso es La Sirena, mismo.
Quintintán,
un montón de canciones que nunca... que ni siquiera nosotros se las habíamos escuchado
claro.
A Mateo en vida, ¿verdad? Claro.
Sí, el registro que hay de Quintintán es un cassette que tenía Nancy, fue pareja de él.
Grabado en su casa.
El día que lo hizo, y lo hizo ahí en un rato, y quedó
ese registro, cassette.
Y después nunca más acordó él que existía esa canción, ¿no? Y es una belleza, ¿no?
¿Cuál fue el primer fin de Mateo Porcells? ¿Y cuál es el fin que tiene hoy? ¿Es homenajear a Eduardo Mateo?
No, nunca fue planteado como un homenaje. Nunca tuvo eso de compuesto de vamos a rendirle un homenaje. Lo que pasaba por un lado era que todos éramos medio fan de él.
Y medio mirando con un solo ojo.
Seguro. Y claro, todos teníamos ganas de cantar esas canciones. Entonces fue como más fresca la cosa, no hubo tanta postura de otro tipo más que de gozarse tocando arriba del escenario y estas cosas, ¿no?
Bien, ¿cómo el 16 de mayo pasado fueron 15 años de la muerte de Mateo? ¿Cómo ven la figura de Eduardo Mateo hoy ustedes a un tiempito de distancia? Porque cuando arrancaron, digamos, estaba bastante fresco la figura de él a 3 años de su muerte. ¿Cómo la observan hoy? Porque hay digo, por ejemplo, está la clásica pregunta que mucha gente la sostiene, que es, a Mateo se lo venera muchísimo más después de su muerte.
Ah, no tengo la menor duda que es así. De hecho, en el entierro de Mateo apareció un canal de televisión que no le había hecho una nota nunca, jamás, por ejemplo, ¿no? Y que fue especialmente corrido por uno de los presentes en el sepelio. Y de hecho se ha dado una cosa peculiar, y es que nosotros nos sorprendemos muchas veces de la juventud de gran parte del público de Mateo Porcells. Vos vas a cualquier concierto de Mateo Porcells y hay gente que no puede haber visto más que alguna foto de Mateo en directo, gente que por ahí no llega a los 20 años. Es increíble, ¿no?
Sí, en estos 12 años además como que han pasado generaciones de jóvenes que han ido a ver el espectáculo, ¿no? Y ahora en este ciclo de Guambia, que está, uno sabe que hay cierta parte del público que como tocamos tan poco, tan siempre, son fieles, ¿no? Y siempre hay otra parte que se renueva de gente que de repente descubrió a Mateo en este tiempo y nunca lo vio en vivo, y es lo más cercano que puede llegarse. Es decir, a ver gente que haga canciones del tipo, ¿no? Sí. Entonces está, por un lado, es una responsabilidad grosa también, porque de alguna manera uno está ocupando ese vacío, ¿no? Y está, uno sabe que no se le puede tomar muy liviano.
Bien.
El asunto.
Estábamos abriendo los micrófonos y el Pitufo estaba terminando de por lo menos hacer el esqueleto de alguna letra, de alguna canción. Ahora ya dejó la virome, así que vamos a escucharlos.
Bueno, ¿qué
hacemos? Y vamos.
¿A eso?
Ya que estamos, ¿no? Nos
mandaron la guerra de frente, ¿no? Vamos arriba.
¿Entendés tu letra?
Sí, creo que sí.
Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufre, se muere, cuando a la puerta triste llama la tarde fría. Quiere tu noche tibia, sufre, te muere, y hoy te vi. Mirando rosas hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Yo te vi. Cuando caminas lejos, bajo la lluvia fría, cuando la luz es fría, te mueres cuando se acaba el sueño que te humedece el día. Quiere tu noche tibia, sufre. Mirando rosas hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti, yo te vi.
Falta, ya seguimos con Mateo Porzai.
Seguimos en buena compañía.
Mateo Porzai en el estudio del espectador.
Exactamente. Una pregunta que les quería hacer era si todos ustedes tuvieron algún vínculo artístico con Mateo o si alguno de ustedes simplemente los une un vínculo de admiración.
Yo creo que todos nos unía un vínculo de conocimiento personal con Mateo, pero los que llegaron a tocar efectivamente con él fueron Alberto, Popo y Luceto. Creo que Alberto y Popo.
Alberto y Popo fueron a tocar en vivo con él, ¿no?
Después, yo qué sé, Ney, yo no sé cómo tomar grapa con Mateo, llevar la tortuguita, por ejemplo.
En la humanidades era eso, ¿no?
Era en realidad el Tump lo que estaba haciendo.
Mercedes y Cristán Narváez.
En un momento estuvo de docente en el Tump. Claro, medio fugazmente. Era el alumno miércoles y iba el jueves. Yo fui en una hora de teatro, que hice la música, lo invité a tocar, que tocó percusión y guitarra, y tal, le tiré la base y me dije, hace lo que se te antoje,
claro.
Que va a ser lo mejor, mucho mejor que lo que se me ocurra a mí, y fue así. Pero digo, en ese tiempo el tipo andaba bastante cerca del Tump, como que el tipo era música todo el tiempo, llegaba cantando y había una guitarra y ya la agarraba y se ponía a inventar cosas y se cantaba un tango y, o sea, vivía en eso, ¿no?
Y llegaba y te decía de repente, qué cosa eso de la armonía, ¿no? Y vos quedabas así, ¿no? A ver que si sacaban la libreta de apuntes, por las dudas, ¿no? Y claro, el tipo sabía muchísimo de música, además de tener una gran intuición, digamos, bueno, su cabeza como que no paraba, el tipo estaba todo el tiempo, iba a un baile y empezaba a tocar el tambor arriba de la mesa y a cantar alguna cosa, y era un tipo muy para arriba, ¿no? Muy para arriba,
muy divertido.
Entonces, claro, estaba bueno, digamos, andar con Mateo cerca, porque, bueno, más allá de la clásica
preciso de un mango para bizcochos, por ejemplo, era un tipo que siempre, que era muy generoso con lo que él sabía, estaba siempre hablando de música y siempre compartiendo, digamos, cosas.
Sí, mostraba canciones que tenía por la mitad, ideas que tenía, el tipo lo sacaba de algo que te parece.
Pasaba cosas maravillosas, como una vuelta que se encontró con un amigo que le dijo, vos saqué el boliche. Ya, dame tu teléfono, así paso por tu casa y me la enseñás, pues yo me lo olvidé.
Ese carácter de totalmente imprevisto de Mateo, de un creador todo el tiempo, es lo que hoy lo mantiene tan vigente de repente, porque ustedes hablan de que cuando iban a arrancar había 70 canciones que eran totalmente inéditas. ¿Es ese carácter lo que hoy tiene a Eduardo Mateo de repente tan vigente? Porque hay muchas cosas por descubrir todavía de Mateo.
Sí, eso obviamente tiene que ver, ¿no? Por otro lado, el tipo dejó como muchas puntas de creativas que da para seguir desarrollando, que se quedaron ahí esperando que alguno agarre la posta y la siga desarrollando, ¿no? Como que abrió mucho la cancha para muchos lados, un tipo que vos escuchás la discografía y mucha info.
Claro, además de que el tipo componía en forma muy muy personal, y que entonces, por ahí es de los tipos antes y después en la música uruguaya, digamos, en materia, bueno, de estilo, ¿verdad? También era un tipo que tenía una forma muy peculiar, diferente de cantar, que tenía una onda, tocaba guitarra, que también es antes y después. Y entonces la mano derecha de Jaime Ross, por ejemplo, o de Alberto, no sé, tiene que ver con la forma de tocar la guitarra en candombe de Mateo, ¿no?
Cabrera,
¿verdad? O sea, es un tipo que dejó mucho en otros músicos, ¿verdad? Y además era tremendo percusionista también, y con una cabeza muy loca, claro, para arreglar, digamos. Creo que es eso, creo que la muerte siempre deja algo de mito también, ¿verdad? Y también que es un tipo que sí siempre fue muy muy respetado y muy, yo no sé si decir reverenciado, pero muy valorado, por lo menos por sus colegas, ¿verdad? Y el hecho, bueno, de que Jaime y Rada, por ejemplo, sean dos tipos que de algún modo tienen a Mateo en un lugar tan arriba como referente, siendo ellos, bueno, probablemente
han vendido algún disco, ¿no? Más que Mateo,
claro. Sí, o Jorge Drexler, ¿verdad? Claro. Bueno, eso también genera que de repente gente que no escuchó a Mateo pero que sí escucha a estos otros músicos, a partir de eso se interese en ver quién era este señor.
A mí una cosita que me parece que tiene más que ver con lo que Mateo fue para cada uno de ustedes, o a partir de la idea de pronto del Mateo por seis, que la impresión que me da a mí, ¿no?, es que el haberse puesto a armar ese espectáculo hace ya 12 años, de algún modo también los desafió a ustedes a cosas distintas. Digo, de lo que eran ustedes hace 12 años, ¿no? Porque ustedes seis también se pusieron en el escenario a hacer cosas que no habían hecho todavía.
Claro.
No solamente por Mateo. Estoy pensando en Juan Carlos tocando guitarra, o en Juan Carlos Ferreira, baterista, cantando. Con una presencia impresionante. Además, yo me acuerdo de eso, impacto para mí, lo que fue, bueno, cómo canta Juan Carlos Ferreira, no tenía ni idea de cómo cantaba, y Juan Carlos es un tipo que hacía mucho tiempo que estaba haciendo música. Entonces, Mateo también a ustedes como músicos o como intérpretes, el Mateo por seis les planteó cosas que ustedes nunca habían hecho, o sea que gracias a Mateo también crecieron, aunque no hayan sido.
Sí, totalmente. Digo, en algún momento del espectáculo todos pasamos por una guitarra.
Ustedes pasaron por cosas de las que no estaban, claro.
Pero canta el popo romano.
Canta el popo romano.
Y toca la guitarra. Claro. Y todos.
Claro, y ahora puede no ser tan raro que Pitufo vos cantes como cantaste recién vos solo una canción. Pero hace 12 años vos no cantabas solo.
Es verdad. Sí, me parece que tal, que es, para nosotros fue como, por lo menos para mí fue como meterme en un terreno que yo no conocía mucho y que aprendí adentro del grupo con todos ellos muchas cosas. Digo, más allá de la composición de Mateo o de la instrumentación de Mateo,
conocí cosas que dentro del ambiente musical no les había visto.
Uh-huh.
O sea, y eso me sirvió para un desarrollo personal también, ¿no?
Claro.
Es así.
Vos, Ney, nombrabas por ahí cuando hablaban de Jaime o de Rada, decías, bueno, vendieron algún disco más que Mateo.
Ajá.
¿Mateo fue un músico para músicos o fue un músico que, como le pasa a otra buena cantidad de repente de músicos acá, no tienen el respaldo popular que va a su figura, digamos? ¿Qué pasa con Mateo y la gente?
Digo, creo que pasan muchas cosas. Por un lado, Mateo nunca se propuso ser un tipo exitoso. O sea, el tipo componía y cantaba como lo sentía y como lo pintaba en el momento. Era un tipo muy inquieto, que nunca se conformaba con las cosas. De repente, un poco enrabándolo como lo que hablaba hoy, de repente Mateo se ponía a tocar un tango y vos lo escuchabas al tipo y decías, pa, acá hay una beta para desarrollar el tango, que sonaba recontra tango y a la vez sonaba súper rock and roll. Y era otro palo que decís, ¿cómo el tipo encontró esto y no sigue por ahí? Ya se aburría y se ponía a buscar otra cosa. Eso ya está.
Sí,
si que otro quiere seguir para que la siga.
También pasaba que de repente había momentos que, yo sé, el hizo de la suite de Bully Bully, que es de las cosas, entre comillas, más raras que hizo Mateo, y pensó que esos eran temas bárbaros para hacer en los candombaides, por ejemplo, ¿no?
Fiesta de Mar de Fondo.
Que no tenían nada que ver, digamos, cuando podía hacer un candombaide tan buenísima.
No era un tipo que tenía una visión comercial.
Claro.
Como a mi juicio tampoco lo tuvo Rada. Rada para mí también es de esos tipos que le sale talento por todos lados, pero que no, durante muchos años no supo manejarse bien. Cuando dio con una producción, con una cabeza y la camiseta sobre su propuesta, pegó el batacazo, digamos, ¿no? Pero hace mil años que venía llevándola como podía mal, digamos. Y Mateo tampoco nunca tuvo nadie que tuviera la paciencia para producirlo, que no era fácil. Era un tipo muy inconstante, que variaba mucho justamente en todo, ¿no? O sea, para hacerlo grabar a Mateo, incluso en muchos momentos, era muy difícil, porque el tipo se borraba del estudio y no aparecía más, y pasaban esas cosas, ¿no? Entonces, muy difícil que un tipo que no tenga esa cabeza, que sí la tiene Jaime, por ejemplo. No estoy hablando ni mal ni bien de eso, es una característica que el tipo no reivindica música porque le vaya bien.
Mateo grabó muy pocos discos. Vos decías, Ney, que encontraron 70 canciones inéditas. Ustedes arrancan para hacer 4 recitales y llevan 12 años tocando todos los años. ¿Hay un objetivo? ¿Está la idea en ustedes de poder llegar a grabar, a registrar todo este material que dejó Mateo en el camino?
Mira, nosotros grabamos un disco en vivo de este espectáculo, y nuestro objetivo es ese, o sea, las canciones que no estaban editadas finalmente salieron, algunas por Mateo, otras por otros intérpretes, porque de repente la grabación que había de Mateo no tenía la calidad como para que saliera editada, otras porque ni siquiera había un registro sonoro de ningún tipo, sino que alguien se acordaba de una canción de Mateo que nunca grabó, y entonces es imposible tenerla por él. Pero finalmente se puede decir de que muy buena parte de ese material inédito hoy está editado.
Se registró ya.
Entonces, muchos tienen más una función de documento que de decir, bueno, lo pongo en una radio y suena al lado de cualquier cosa. Porque muchos, como hablábamos hoy, ¿no? Que son canciones grabadas en un cassette, lo hace 30 años de repente. Entonces, la calidad no se le puede pedir demasiado, ¿no? Pero lo que hay de esencia ahí vale mucho la pena, ¿no?
Bueno, música. Vamos a pedirle otra.
Sí, sí.
Si hacemos un intentando, ¿no?
Ahí va.
Chiquita, no toques. Chiquita, tus soles, es tan tarde y la gitana y flores que se duermen y si tocan se despertarán, no prendan la luz que el sueño vendrá. Si prenden la luz, el sueño se va.
Espectacular.
Buenísimo.
Impresionante.
Gente, muchísimas gracias. Los que quieran los que quieran ampliar la dosis de Mateo por 6 pueden ir hoy.
22:30.
Se van a las 10, se piden una, se comen una picadita ahí.
A las 10 pues se llena, además se quedan sin lugar. Sí. Espacio Guampe 25 y Juan Carlos Gómez.
¿Entradas? ¿70?
Sí, están baratas.
Están baratas, ¿no?
El 17 jueves y el que viene y después hasta el año que viene no hay más Mateo por 6.
Hay que aprovechar.
Gracias, ¿eh? Gracias por acompañarnos.